Bien, mis amados, vamos a continuar con nuestro tema del domingo pasado. El Señor puso en este par de mensajes que de fin de año, ya nos veremos el próximo. Aprovecho los hermanos del estudio de Hebreos, ya por este año terminamos. Reiniciamos el 24 de enero nuevamente y invito a la congregación, los que estén interesados, todos los jueves de 7 y cuarto a 8 y media de la noche estamos estudiando el libro de Hebreos. ¿Con qué propósito? Porque hace exactamente un año, en uno de los mensajes últimos que di, les prometí que íbamos a hablar de la persona y obra del Señor Jesucristo, que iba a ser un seminario. Y realmente nunca hice el seminario. Porque creo que la mejor manera de estudiar la persona y obra del Señor Jesucristo es estudiando el libro de Hebreos. Entonces, este jueves terminamos y algunos, si no estuvieron, que no vayan a ir este jueves y de pronto les cause molestia al que no nos encuentren allí. Hace 8 días, entonces, estuvimos hablando de lo que el Señor, quiere para este tiempo. Y les compartía de la mitad de un versículo donde el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Y decíamos del otro texto que decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y también recordábamos que, sin embargo, había otro texto que el Señor nos habló allí en Mateo 15, cuando dice que no es lo que entra al hombre lo que le contamina, sino lo que sale del corazón del hombre. Es lo que contamina al hombre. Y dice que del corazón del hombre salen los malos pensamientos, salen los homicidios, las fornicaciones. Y decíamos, fíjense que el corazón es algo tremendo. Es lo primero que pide el Señor. Dame, hijo mío, tu corazón. Porque en el corazón es donde están las verdaderas motivaciones. Recuerden que el Señor no mira lo que está al frente, el Señor siempre mira el interior. Y cada vez que nosotros estamos acá, yo creo que es bueno que tengamos en cuenta eso, para evitar la religiosidad. Siempre el Señor está mirando no lo que hago, sino el por qué hago las cosas, y el por qué está en el corazón, está en el corazón. Entonces decíamos que fíjense que el corazón es muy curioso porque de él mana la vida, pero también del corazón mana todo lo terrible. Del corazón del hombre sale lo mejor para Dios, pero del corazón del hombre sale también, puede salir lo peor. Depende, decíamos, depende de cómo dejemos que la vida de Jesús que nos habita reaccione ante las circunstancias. Siempre vamos a pasar por circunstancias que el Señor va a permitir, que el Señor va a permitir, circunstancias que, escuchen esto, van a probar nuestro corazón. Y la reacción de nuestro corazón va a decir si yo soy un hombre dependiente del Señor, un hombre espiritual, o soy un cristiano carnal o común y corriente. Dice el Señor allí en Proverbios capítulo 17 que el crisol es para la plata y el horno para el oro, pero Dios, el Señor, es el que prueba los corazones. En otra versión dice, de la manera como es probado la plata en el crisol y de la manera como es probada el oro en el horno, así el Señor prueba el corazón del hombre para ver qué hay en él. Entonces el Señor va a permitir que pasemos por circunstancias, cualquier tipo de circunstancias, tanto negativas, y escuchen esto, como positivas, para saber cuál es la reacción nuestra. Y nuestra reacción es la que va a hablar de nosotros. Recuerdan que decíamos, no son las acciones las que realmente hablan de mí, porque las acciones pueden ser predecibles. Con eso no quiero decir que las acciones sean, por ser predecibles, que sean deshonestas o algo así. Simplemente la acción, por el hecho de ser predecible, no siempre, recalco eso, no siempre habla de la autenticidad mía. Pero la reacción sí siempre va a hablar del material del que estoy hecho. Porque la reacción es instantánea, espontánea. La reacción habla de mí. Por eso entonces el Señor, nos fuimos al pasaje ahí de Mateo 5, cuando les dije el texto de las reacciones de Mateo 5, cuando habla de que si nos pegan en una mejilla debemos colocar la otra, cuando si nos llevan al tribunal a quitarnos la túnica debemos dar la capa, o si alguien nos obliga a ir 1 kilómetro debemos ir 2, ¿recuerdan? Que al que te pida dale, al que te tome prestado no se lo rehúses, ora por el que fue tu enemigo, ora, haz bien por el que te hace mal, cosas que decimos que parecen locas, y realmente son locas. Realmente son locas. Y solamente en este pequeño resumen, recuerda entonces que hablamos que hay 3 clases de reacciones en el hombre, de acuerdo a ese texto. La primera reacción es la reacción carnal o legal. Esa reacción carnal es la reacción de los instintos más bajos de cada uno de nosotros, ojo por ojo, diente por diente. Cuando reaccionamos, tú me haces esto, yo te hago lo mismo, o peor. ¿Recuerdan? Esa fue la primera clase de reacción, en la reacción carnal. Ahora, cuando hablamos de reacción carnal, son reacciones de los cristianos, no de la gente común y corriente. Les estoy hablando de reacciones nuestras. Que podemos tener reacciones carnales, las reacciones que nos llevan a la pelea, nos llevan a la división, nos llevan a la contienda, nos llevan a ver disensión. El segundo tipo de reacción dijimos que son las reacciones morales, que esas reacciones morales son las que están basadas en los principios de ética y valor, ¿no verdad? Que son las que nos enseñan en la casa, en el colegio, muy de boca, no son malas, es aquella reacción que te dice, pórtate bien, no vayas a reaccionar, quédate tranquilo, cuenta hasta 10, muérdete la lengua. Eso nos lo enseñan en nuestras casas, en el colegio, y no es mala, pero no es la reacción que el Señor quiere de nosotros. Esa reacción la podemos encontrar en cualquiera fuera también. Hay gente que es muy educada y tiene ese tipo de reacciones. Pero la Biblia nos habla de un tercer tipo de reacción, que es la reacción ¿qué? Espiritual. La reacción espiritual, que es la que el Señor habla allí en Mateo, que es la reacción que se sale de toda justicia y de toda razón. Es la reacción que, hablando en términos nuestros, es la reacción que parece una locura. ¿Cómo así que si me pegan en una mejilla yo ponga la otra? Que si me van me llevan al tribunal a quitarme la camisa, yo no pelee con nadie, sino que le diga tome la capa, que si me obligas una milla, voy 2 con él, que oro por mi enemigo, mientras que la ley me decía todo lo contrario, la ley me decía ojo por ojo, diente por diente. El Señor Jesús dice ahora no es ojo por ojo, sino ojo más ojo. Si te quitan un ojo, da el otro. ¿Se dan cuenta cómo cambia la multiplicación por la suma? La suma es gracia. Y eso es lo que hablamos. Nuestras reacciones son de gracia, no se pueden medir de justicia. La justicia está en la ley. Pero hay algo que marca más nuestra vida por encima de la justicia, y es la misericordia. La misericordia vence sobre la justicia. Y decíamos que muchos de nosotros entonces vivimos siempre en esos tipos de reacciones. Y la idea es que entonces dejemos que la vida de Cristo sea la que se manifieste a través nuestra. Que la reacción espiritual, es verdad, no puede salir de nosotros por nosotros mismos. Que la reacción espiritual solamente es la reacción del mover de Cristo en nosotros, de la vida de Cristo en nosotros. Por eso no podemos esperar que la gente de afuera tenga ese tipo de reacción, porque la gente de afuera, los que no han nacido de nuevo, no tienen el Espíritu Santo adentro. Pero ¿qué sucede? Que mientras que tú desconozcas y yo desconozca la vida que nos posee, la vida que está dentro de nosotros, muy fácilmente estaremos dentro de la reacción carnal o la reacción moral, y no dentro de la reacción espiritual. Pero hacia allá es donde debemos ver. Porque eso prueba que cuando el cristiano está bajo presión, es cuando realmente se muestra qué tipo de cristiano es. Porque dice la Escritura que sacamos con solamente amar al que nos ama y saludar al que nos saluda. No estamos haciendo nada de más, nada de más. Nosotros sabemos quiénes somos ante la adversidad. Aquí todos somos buenos, gracias a Dios, pero aquí adentro. Alguien decía, realmente el cristiano no se ve aquí, es de puertas hacia afuera, donde va a ser probado lo que hicimos aquí adentro. ¿Y por qué tan importante es este tema de la reacción? Porque les digo, las reacciones hablan de qué tanto carácter de Cristo, qué tanta vida de Cristo hay en mí. Se acabó el resumen. Eso fue para los que no vinieron la semana pasada. Siempre a la orden. Sigamos, mis amados. El asunto es, como les decía, somos seres relacionales que nos debemos los unos a los otros. Somos seres sociables que tenemos amigos, tenemos esposa, tenemos hijos, tenemos jefe, hermanos. Y donde más va a ser probada nuestra vida va a ser en nuestras relaciones interpersonales. Allí realmente es donde va a ser más probado. Con eso no quiero decir que otras cosas no nos prueben. Como les decía, las circunstancias nos prueban, las negativas y las positivas. Dios va a permitir que pasemos por situaciones positivas. De pronto te dan un ascenso en el trabajo, te llega una bendición. Dios permite esas cosas. Y escuchen esto. El propósito de todo eso no solamente es bendecirnos. Aún la reacción ante lo positivo va a hablar de lo que soy yo. Y de pronto algún día tú recibiste bendición y tu reacción no fue buena. La misma puerta que se te abrió para bendición a causa de tu reacción, esa misma puerta se te cierra hasta que no pases el examen. Muchos de nosotros, el Señor nos permite tener éxito y va a ser probado nuestro corazón cuando se nos alaba, ¿no? El corazón del hombre es probado ante la alabanza de los demás. A veces Dios nos usa por su gracia y nosotros que creemos que somos nosotros y hasta cambiamos la manera de caminar. Y hablamos ya de diferente manera, ¿no? Nos volvemos posudos y tantas cosas que los hombres somos así. Dios permite, te usa, algo que el Señor está usando, haciendo con nosotros, muchachos. Ustedes están viendo la gloria de Dios. La idea es que todos la veamos. Cuando el Señor nos use, es su gracia. No cambiemos para nada. La reacción ante lo que Dios hace con nosotros, si no es buena, va a truncar después la unción para seguir funcionando en ella. ¿Por qué? Porque la reacción ante lo negativo, pero también ante lo positivo, habla de mí. Y como les digo, tremendo es que somos seres que nos relacionamos. Y donde más vamos a ser probados es en las relaciones interpersonales. ¿Por qué tan importante la reacción con los hermanos, con el prójimo, con mis familiares? Porque escucha esto, mi hermano, mi reacción y tu reacción determinan mi futuro. Como yo reaccione ante las situaciones que tenga con los que yo me relaciono puede determinar mi futuro. Todos estamos en camino de formación. Me gusta decir esto, que todos los cristianos, algunos ya me lo han escuchado, porque esto yo nos lo enseñaron desde que yo era así chiquitico en el Señor, que todos los cristianos tenemos un aviso aquí colgado. ¿Recuerdan ese aviso que dice? Peligro cristiano en construcción. Todos estamos en construcción. Nadie puede decir aquí que el Señor ya terminó con él. Todos estamos en construcción. Y mientras que estemos en construcción, hay peligro que un ladrillo mío te caiga a ti encima. ¿Te das cuenta qué quiero decir con eso? Que mientras que estamos siendo formados, nos vamos a estar ofendiendo los unos a los otros. Yo no puedo evitar, escuchen esto, yo no puedo evitar los ladrillos de los demás. No puedo evitar las ofensas de los demás, porque estamos en formación, pero sí puedo evitar la respuesta a esa ofensa. Yo no puedo evitar que me ofendan, pero sí puedo evitar ser ofendido. Eso nos lo enseñó un hombre hace muchos años en un viaje que tuvimos con el pastor Edgar a Costa Rica, y eso marcó nuestras vidas. Y desde ahí, esto caló tanto que de ahí surgen estos mensajes que suelo dar sobre lo que es la ofensa. Es tremendo, porque él nos decía también que las reacciones ante las ofensas hablan de nuestro corazón. Él decía esto, la reacción ante la ofensa habla qué tanta iniquidad hay en nuestro corazón. Cuando él dijo eso, yo dije, yo tengo una iniquidad terrible. Y es que es verdad. Todos vivimos reaccionando. ¿Por qué? Porque vivimos relacionándonos. Todos reaccionamos. Nos hablan bien de nosotros. Y vuelvo y les digo, si hablan bien de nosotros, reaccionamos. Hablan mal de nosotros. Somos seres que estamos reaccionando a cada momento. ¿Qué hacer entonces cuando los hermanos, cuando los cercanos nos hacen sentir mal? Cuando nos ofenden. Porque ¿sabes realmente quiénes nos ofenden? Realmente los que nos ofenden son las personas más cercanas. Son los cercanos los que nos ofenden. Eso nos lo dice el Salmo 55. Vamos a leerlo rápidamente. Dice así la Escritura. Verso 12 en adelante. David dice, porque no me afrentó un enemigo. Allí él está hablando de su situación con Absalón. Y dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, y miren cómo empieza a describir quién se levantó contra él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Esos son los que nos ofenden. Nuestro íntimo, nuestro familiar, nuestro guía, nuestro pastor, nuestro maestro, nuestro jefe, nuestro compañero de ministerio. Porque a eso es que se refiere cuando dice allí esa última frase, ¿no? Cuando dice, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Con el que tú ministras, con el que tú danzas, al que tú le enseñas, el que recibe de ti. ¿Por qué? Porque son las personas que más amamos, mis amados. Entonces, normalmente cuando Dios permite, nuestro Padre permite que estemos unidos, es porque tiene un propósito con nosotros. Cuando tú tienes tu mejor amigo, no es porque fuiste tan compinche que tuviste tu mejor amigo, sino porque el Señor permitió que fuera tu mejor amigo para algo. Con el que comenzaste una sociedad, no fue tu decisión si realmente tu vida está en manos de Dios. Es que el Señor permitió algo allí, porque hay propósito en todo lo que Él hace. Cuando el Señor permite que entremos en matrimonio, no es que yo quise, es el Señor el que permitió que yo esté con esa persona. Y cuando entonces yo no sé reaccionar, me ofendo, reacciono y termino la sociedad, termino la amistad, o peor, termino el matrimonio. Se dan cuenta entonces que la reacción ante la ofensa determina mi destino, mi futuro. Porque si me separo de mi esposa porque no aguanté, reaccioné, nunca supe entonces para qué el Señor permitió que me casara con esa persona. Y entran entonces la teología barata de este último tiempo, de los púlpitos de hoy en día. No, fue que me equivoqué. El Señor tiene una mejor persona para mí. Si fuera así, vivíamos casándonos todos los meses. La persona con la que el Señor permitió que nos relacionáramos en matrimonio, en amistad, en sociedad, si somos realmente hijos de Dios, es la persona que Dios tiene para nosotros. Pero es mi reacción ante la ofensa de esa persona que me ama. Va a determinar que el plan de Dios siga o no adelante. Recuerden el llamamiento que tuvo el apóstol Pablo con Bernabé. El Espíritu Santo los llamó, Hechos capítulo 13, por palabra de profecía, estando maestros y profetas juntos, dice el Espíritu Santo: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que les he encomendado. Y estuvieron juntos hasta que un día tuvieron su buen agarrón. A veces creemos que el apóstol Pablo, no, eso que iba a pelear, y Bernabé, no, sí. La escritura dice que tuvieron una discusión no pequeña. Eso quiere decir, se agarraron grandemente. Y se separaron. Se separaron. Y curiosamente, desde ese texto en adelante, no se volvió a saber nada de Bernabé. La Biblia no lo volvió a nombrar. Con eso no estoy diciendo que Pablo quedó justificado, eso solo lo sabrá el Señor. Pero lo que quiero dejarles es que el Señor los había llamado por voz de profeta, dirección del Espíritu Santo. Y a causa de que tuvieron algo en que no se entendieron, se ofendieron y se separaron. Nunca se supo realmente el propósito final de Dios con ellos dos. La reacción ante las ofensas determina nuestro futuro. Somos seres que fuimos hechos para amar y para ser amados. No podemos ser lejanos en la congregación. Somos miembros de un mismo cuerpo, mis amados hermanos. Que algunos de nosotros decidamos vivir como que si no fuésemos del cuerpo, eso es otra cosa. Que vamos, venimos, no le damos razón a nadie, llegamos tardecito, nos vamos tempranito para no relacionarnos con nadie. Entre menos relación, menos problemas hay. Teorías que no son cristianas. Pero muchos de nosotros nos portamos así. Prefiero, para no tener problemas con nadie, prefiero no relacionarme con nadie. ¿Cuándo vas a crecer? La única manera en que crecemos es cuando nuestro corazón es probado. Dame, hijo mío, tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y de la manera como el crisol prueba la plata y el horno prueba el oro, Jehová prueba nuestros corazones, porque Él quiere nuestro corazón y lo va a probar. Y la mejor manera de probarlo es con la persona más cercana, con los que tú te relacionas. Pero si prefieres no relacionarte con nadie, ¿cuándo vas a presentar examen? ¿Aló? Entonces, entre más cercana y más profunda es la relación, mayor es la ofensa. Porque uno tiene más expectativa y espera más de la persona que ama. Fíjense en el texto allí de Malaquías 3. El texto de Malaquías 3, ¿quién no lo sabe? ¿No? Cuando dice el Señor que nosotros le hemos robado. ¿En qué? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Me habéis robado. En el original realmente no dice la escritura, me habéis robado. No dice así. En el original Malaquías dice, me habéis defraudado. Porque uno roba a cualquiera, pero defrauda al más cercano. Y nosotros, siendo lo más cercano al corazón del Padre, cuando tomamos lo que no es nuestro, lo defraudamos. Así sucede con las relaciones. Uno soporta, como dice allí David, si fuera un enemigo, la paso. Pero fue el más cercano, el íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos en la casa de Dios. ¿Te está hablando el Espíritu Santo, hermano? ¿Tienes alguna situación? ¿Has sido ofendido? No te pregunto si has ofendido. Recuerde que estamos en construcción y de seguro que de todas nuestras construcciones caen ladrillos. El asunto es qué hacemos con los ladrillos que nos caen encima. ¿Qué hacemos? Voy bien de tiempo. Entonces fíjense, mis amados, que los problemas y los resentimientos más tremendos se crean es entre personas que comparten un mismo sueño, una misma visión, una misma cama, una misma oficina, un mismo servicio. ¿Por qué? Porque hay más amor. Las personas que más amamos son las que más nos hieren. Porque cuanto más los amamos, por cuanto más los amamos, más derecho les damos para herirnos. Entonces no voy a amar. No, mi amado. Solo te estoy describiendo que vivimos en una dimensión de vida los cristianos que no podemos negar que es el amor. Y que por eso, a causa de que somos miembros de un mismo cuerpo, que nos amamos los unos a los otros, es casi imposible que no seamos heridos, defraudados, ofendidos, porque entre más cercanos, más va a suceder esto. Es eso lo que quiero recalcar. No para que se saque entonces una conclusión de vivir totalmente diferente a lo que les estoy diciendo. Tenemos que ir hacia adelante. Con esto saco la conclusión, mis amados, que el problema en una relación no es el que me ofende. El problema soy yo, de cómo reacciono ante él. Ustedes se pueden imaginar, si el Señor no hubiese tenido la reacción espiritual que tuvo y que hubiese reaccionado, ¿dónde estaríamos nosotros hoy? ¿Por qué les hablo de esto? Porque el problema no es lo que nosotros hagamos. Nosotros hicimos lo más terrible, que fue matar al Hijo de Dios. Nosotros hacemos lo más terrible, que es ignorar su obra en la cruz, como decía el pastor Edgar hoy. La cruz, lo más tremendo que hizo el Señor por nosotros. Siempre vivimos defraudándole. Pero realmente lo que vale es la respuesta de Él. Y la respuesta de Él es en que entre más lo defraudamos, más nos amó. Y nos amó a tal punto que murió por nosotros. Y por eso es que tú y yo hoy estamos sentados en este lugar. Si Jesús hubiese sido como nosotros, carnal o moral, de pronto en la cruz le decía: Padre, yo me bajo de aquí. Pero fue un hombre que nos dejó lo que Él hizo, ahora vive en nosotros para que vivamos esa dimensión de vida. Entre más lo menospreciamos, más nos amó. Aún al día de hoy, entre más lo menospreciamos, más entrega nos da. ¿Te has puesto a pensar, mi hermano? Revisa tu corazón mientras estoy hablando. ¿Cuánta ofensa he permitido en mi vida? ¿Cuánta cosa justifico? Pero es que tú no sabes lo que me hicieron. ¿Cuán grande fue eso? ¿Cómo no te lo han hecho a ti? Y vamos tomando entonces decisiones que, vuelvo y digo, determinan mi futuro. Viene la frialdad. Eso es señal del último tiempo. El amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se enfriará? Por ese tipo de reacciones. Y la Escritura entonces dice que cuando nosotros somos ofendidos, vamos al libro de Proverbios, verso 18, capítulo 18, verso 19, nos describe de esta manera. Dice así: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Ahí no se entiende mucho, ¿no? La versión Pueblo de la Palabra de Dios para Todos dice: restaurar la amistad de un amigo ofendido es más difícil que conquistar una ciudad amurallada. Los pleitos alejan las amistades como si fueran rejas de las puertas de un palacio. Fíjense, cuando uno permite la ofensa, restaurar la amistad de alguien ofendido es más difícil que conquistar una ciudad murallada. O la Dios habla hoy, dice: más se cierra el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Los pleitos separan como las rejas de un palacio. El Espíritu Santo allí entonces nos está asemejando y dice que cuando nosotros permitimos la ofensa, nos compara a una ciudad amurallada. Y dice que somos peor que una ciudad amurallada. Las ciudades antiguamente, la gran mayoría eran amuralladas. Para poder comprender un poquito, estilo Cartagena. En la antigüedad lo que sucedía era que las cosas importantes de la ciudad estaban dentro de las murallas. Aquí estaba todo el gobierno civil, todo lo que tenían que hacer, aún el mercado, cosas así. Y levantaban murallas alrededor de la ciudad y la gente vivía en las aldeas. ¿Dónde están ustedes? Las aldeas. Y todos debían venir a la ciudad a hacer determinadas situaciones, de cosas. Y las murallas tenían puertas, así como las murallas de Cartagena. Cuando venía el ataque del enemigo, todos venían de sus aldeas y se metían dentro de las murallas. Traían toda su provisión y allí se sentían guarnecidos. Eso es lo que está hablando allí el Espíritu Santo. Que cuando nosotros permitimos la ofensa, lo que hacemos es que levantamos murallas en nuestro corazón, como una ciudad amurallada. ¿Para qué levantamos murallas en nuestro corazón? Murallas que cumplen exactamente lo mismo, el mismo papel que cumplían las murallas de una ciudad. No permitir, que los enemigos entren. Cuando somos ofendidos, permitimos la ofensa, no cuando somos ofendidos, sino cuando la permitimos, lo que hacemos es que para que no nos hieran más, levantamos murallas en nuestro corazón. Ya nadie entra tan fácilmente a nuestra vida. A causa de las heridas que causa el haber aceptado la ofensa, entonces nos volvemos gente crítica, selectiva. Ya no aceptamos a todos, sino los primero los analizamos. Si tú estás de acuerdo con todo como yo digo, como yo creo, entras. Si no, no. ¿Por qué? Porque tememos que alguien vaya en contra nuestra. Nos volvemos prevenidos. ¿No se han encontrado con ese tipo de hermanos o personas? Que uno los tiene al frente y es como una cosa que uno no sabe qué hay ahí, ¿no? Que uno como que empieza a tratar de hacer todo, a ver cómo entro. ¿Por qué? Porque uno siente lejanía inmediatamente. Esos son corazones heridos que tienen murallas levantadas. Entonces uno no tiene la tranquilidad de poderse comunicar. El que está herido siempre tiene una muralla, se vuelve prevenido, selectivo, crítico, y uno siente eso. ¿Les ha pasado? Bueno, yo soy el único herido aquí. Y el único que hiero. Aún de pronto a algunos de ustedes les pasa conmigo. No podemos negar cosas que son realidad en nuestra vida. Aquí estamos es para crecer. Creemos que hacemos bien. Y resulta que no. Nos volvemos fríos. Tomamos ese tipo de reacciones que les digo. Mejor no me relaciono. Mejor no hablo con nadie. Al fin y al cabo yo voy a la iglesia a orar al Señor. No, mi hermano. Recuerda que la adoración no es lo que yo adoro, sino el Cristo que está en ti. El Cristo que está en ti se une al mismo Cristo que está en mí, y es Jesús el que adora al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces sí es en serio, que no solamente yo vengo solo. Nos necesitamos, para bien o para mal, nos necesitamos. No podemos estar obviando a los demás. Entonces es tremendo, porque esas murallas, mis amados, que levantamos y nos vuelven así, que creemos que es la gran cosa, escuchen esto, esa muralla que levanto para librarme de los demás, en un momento dado se convierte en mi prisión. Lo que me sirvió, que levanté para que los demás no me hagan daño, llega un momento en que ya no puedo salir de ellas. Fíjense lo que sucedía en las guerras de antaño. Se metían dentro de las murallas para guardarse de los enemigos. Pero ¿qué hacían? Estrategia del enemigo. Los sitiaban. Permanecían todo el tiempo alrededor de la muralla y no los dejaban salir. morían adentro. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que sucede con nuestro corazón. Cuando levantamos murallas, y por eso dice que es bien difícil tomar a un hermano ofendido. ¿Por qué? Porque levantamos esas murallas y preferimos morirnos adentro que salir a relacionarnos. Salir a que la vida fluya de nosotros. Que eso es lo más tremendo, que nosotros solo vivimos en la medida en que damos vida. Nosotros somos, como les decía hace unos meses, nosotros no somos vasos donde habita el Espíritu Santo. Nosotros no somos vasos, nosotros somos ¿qué? Canales. Porque de nuestro interior corren ríos de agua viva. Nosotros siempre nos describimos vasos. No, del vaso no corre nada. Somos canales por donde fluye la vida. Pero si yo levanto murallas y no quiero relacionarme con nadie, me vuelvo como les he descrito, esa vida que está dentro de mí no se da. Se pierde, se pudre dentro de mí. No crezco. La vida de Cristo fluye y crece en mí en la medida en que lo doy. Solo en la medida en que doy, crezco. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el gran secreto. Entre más das, más recibes, y más recibes para que des más. Es que no puedo dar, no me puedo abrir. Tienes murallas levantadas, mis hermanos. Eso es terrible. Enfría cualquier congregación. El punto más fuerte de una congregación no es su adoración. El punto más fuerte de una congregación no es la palabra. El punto más fuerte de una congregación no es su unción. El punto más fuerte de una congregación es la relación entre sus miembros. Como les decía la vez pasada, puede haber unción, puede haber adoración, puede haber palabra, pero si hay mala relación, eso es como una mosca en leche. Puede que la leche esté bien, pero ¿quién se la quiere tomar? Creo que es el momento de estar confrontándonos con nosotros mismos delante del Señor para comenzar un 2013 con buenas relaciones entre nosotros para que la gloria de Dios se siga manifestando. ¿Cuántos dicen amén? Que haya una decisión plena delante de Dios y decirle: Padre, no puedo, ayúdame, pero quiero. Otra cosa es que no quieras. Si tú no quieres, no se puede. Pero si no puedes, si quieres, el Espíritu Santo está para ayudarnos. Pero si te has decidido apartarte y decir: no, es que ni quiero, ni no puedo y ni quiero, ahí ni Dios puede hacer nada. Y pronto, perdón que te lo diga así, te morirás. De la manera como cuando en una hoguera se saca uno de sus tizones por estar separado, pronto se apaga. Solo podemos permanecer prendidos en la medida en que estemos en la misma hoguera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué cosas tan buenas estoy diciendo? Aleluya. Vamos terminando, mis amados. ¿Qué hacer entonces ante la ofensa? ¿Qué hacer? Porque si nos vamos a estar ofendiendo porque nos amamos, ¿qué hacer? Debe haber algo. Pues me encanta que la escritura es lo más práctico que hay. Proverbios, capítulo 12, verso 16. ¿Qué hacer ante la ofensa? Dice: el necio al punto da a conocer su ira. El necio al punto se vuelve hombre verde. Mas el que no hace caso de la injuria, es prudente. Les leo la versión Dios habla hoy que me gusta. Miren cómo cambia allí. El necio muestra enseguida su enojo. Cuando a veces creemos que es una, que es algo que, ¿no? Sucede algo y ¡brrr! Es que van a saber quién soy yo. Eso no es justo. Porque esa es la palabra preferida, ¿no? Es que eso no es justo. Van a saber quién soy yo. No, la palabra dice que somos necios. El necio muestra enseguida su enojo. Ahora fíjense esto. El prudente, dice la versión Dios habla hoy, pasa por alto la ofensa. El prudente pasa por alto la ofensa. Proverbios 19:11. Dice, la cordura del hombre detiene su furor. Y su honra es pasar por alto la ofensa. ¡Qué tremendo! Versión Dios habla hoy. La prudencia consiste en refrenar el enojo. Y la honra en pasar por alto la ofensa. ¿Qué hay que hacer con la ofensa, hermano? ¿Qué hay que hacer con la ofensa? Pasarla por alto. Pasarla por alto. Pero yo no puedo pasar por alto si tengo sentido de justicia propia. Yo no puedo pasar por alto cuando soy orgulloso. Yo no puedo pasar por alto cuando me creo más que el otro. Entonces digo, ¿cómo es posible? Yo no puedo pasar por alto si no he comprendido que la reacción que vale es la espiritual y no la carnal o la de los principios y valores. Yo solamente puedo pasar por alto cuando sé que no me debo a mí mismo, que hay alguien dentro de mí que se llama el Espíritu Santo al cual me debo. En el momento en que me ofenden, voy adentro de Él, voy allí y me reúno con Él. Espíritu Santo, ayúdame. Que tu vida trascienda, que tu vida se manifieste. Y entonces empieza esa gran lucha. O salgo yo o dejo salir al Espíritu Santo. Cuando salgo yo, cualquier cosa puede pasar. Cuando dejo salir al Espíritu Santo, pasa por alto la ofensa. Entonces, ¿qué es señal de que cada vez que reacciono no estoy siendo cristiano? No estoy actuando como cristiano. No le estoy permitiendo la vida del Espíritu actuar en mí. Entonces resumimos nuestra vida cristiana solo a venir los domingos y creer que eso es ser cristiano, cuando el cristianismo se mide afuera con las reacciones de dependencia del Espíritu que nos habita. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 17:9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Versión Dios habla hoy. El que pasa, escuchen esto. El que pasa por alto la ofensa, crea lazos de amor. Quien insiste en ella, aleja al amigo. Pasar por alto la ofensa me asegura lazos de amor. Porque no estoy pensando en mí, estoy pensando en el otro. Cuando solamente pienso en mí, entonces traigo la justicia propia. Y es lo que yo pienso, ¿qué me importa que el otro se vaya o no se vaya? Pero cuando pienso que formo parte del cuerpo, creo lazos de amor. Creo lazos de amor. Nunca se me olvida lo que nos enseñó nuestro hermano Arthur Bear. Nuestro hermano Arthur Bear nos enseñó el ejemplo de lo que hacen las cabras monteses. Ellas caminan sobre riscos donde hay precipicio para lado y lado. Y él dice que a través de los años se va creando un solo y único camino donde ponen una patica Sí, pone entonces la otra cabrita. Entonces hay un camino muy definido. Pero dice, pero no es que no siempre las cabritas van para el mismo dirección. ¿Qué hacen cuando la cabrita se encuentra una al frente de la otra? Cuando no van para el mismo dirección, sino una viene y la otra va. Y hay un único camino, precipicio y precipicio. Y él dijo, la naturaleza es sabia. Nos enseñaban, ¿sabe qué hace las cabras? La mayor se agacha y permite que la otra le pase por encima. ¿Cuántas cabritas mayores sabemos aquí? Pero muchos de nosotros empezamos a ver quién tiene la razón y sacamos todos nuestros argumentos porque somos así, yo el primero. Quítate, no es que yo iba primero, no es que yo, no es que tú, es que yo, es que... Y nos empujamos y alguno de los dos cae al precipicio o los dos. Por eso es que hay matrimonios separados, porque por eso es que hay sociedades acabadas, por eso es que hay hermanos que no se hablan, que no se soportan. Y la unción del Señor entonces no fluye con la libertad que quiere fluir. Todo lo permite el Señor, mi amado. Termino con esto. Ya me están haciendo aquí caras si es verdad. Es mi última predicación del año. Te tengo que desquitar. Todo lo permite el Señor. Y la gran muestra está en lo que nos enseñó el pastor Aníbal hace 2 semanas. ¿Recuerdan que nos enseñó de la vida de José? De todo por lo que pasó él. El pastor Aníbal nos enseñó de lo que era ser próspero en medio de la adversidad, tomando a José. Pues la misma vida de José nos habla de esto. José fue un hombre que fue próspero, que Dios lo usó, que pudo ver la mano de Dios porque nunca guardó resentimiento en su corazón, mi amado. A pesar de que sus hermanos lo bajaron a la cisterna, aún matándolo en el corazón. A pesar de que sus hermanos lo vendieron y por culpa de sus hermanos fue a parar entonces como esclavo a Egipto. Y por culpa de sus hermanos vino una mujer a mirarlo y a seducirlo. Y por culpa de sus hermanos paró en la cárcel. El hombre que se supone que tenía llamado de Dios. No es suficiente razón para ofenderse. Cuando yo tengo dentro de mí que Dios me dijo que yo iba a ser un hombre al cual hasta mis propios hermanos iban a postrar delante de mí. Cuando tengo una visión de Dios y son mis propios hermanos, los más cercanos, los que más me aman, los que me matan, los que me venden. ¿Había suficiente razón, mi amado, para enojarse? ¿Para ofenderse? Claro que sí. Y más de verse allá en esa cárcel, en esa prisión, olvidado. Cuando ya nadie se acordaba de él. ¿Se puede imaginar uno en la soledad de una prisión meditando en reversa? Estoy aquí por esto. Uy, que Dios me diera la oportunidad de volverlos a tener al frente para que sepan quién soy yo. Si hubiese estado ofendido. Pero no se ofendió, y la prueba, ¿por qué digo que no se ofendió por nada, mi amado? Porque el Señor sí permitió después, como sabemos toda la historia, de estar al frente realmente de Egipto, de volverse del consejero del faraón y tener a sus hermanos al frente. Cualquiera de nosotros que hubiera estado ofendido en la situación y en la posición de José, dice, ahora que ellos vayan a la cárcel, que sepan que lo bueno donde yo estuve, y después de que estén en la cárcel, mátelos. Porque ellos me mataron a mí. ¿Sí o no? ojo por ojo, diente por diente. Qué tremendo si le hubiera ocurrido a José semejante cosa. Hubiera matado a Judá. La tribu de Judá es donde viene el Señor Jesús. No hubiéramos tenido ni a Jesús. Dios del cielo, Dios me ampare y me favorezca. Pero ¿qué dice? Y termino con esto. ¿Qué dice, mi amado? ¿Qué dice entonces José terminando? No fueron ustedes. Fue Dios quien me envió aquí. Fue en Dios quien me envió primero para preservación de vida de ustedes. Fue Dios. Solo cuando no estamos ofendidos es cuando podemos ver en medio de las adversidades más profundas la mano del Señor glorificándose. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos en pie. Hay anuncios, se acabó el tiempo, Padre del cielo. Los que trajeron personas nuevas, por favor, predíquenles. No tengo tiempo ahora para hacer entregas porque se me fue el tiempo. Todavía tengo medio mensaje por dar, hermanos. Claro que sí. Pongámonos en pie. Porque ¿saben qué? Cuando no pasamos por alto la ofensa, escúchenme esto, hermanos, es cuando viene entonces el resentimiento en nuestro corazón y entramos en un estado que nos va a exigir una responsabilidad mayor. Y esta es la parte que se queda sin enseñar. El que no pasa por alto la ofensa, después tiene que perdonar. Y ante eso no hay salvación. Porque todo cristiano está llamado a perdonar, porque si tú no perdonas las ofensas que tus hermanos te hacen a ti, dice nuestro Padre Celestial, que Él no perdona las nuestras. ¿Se dan cuenta? Y eso sí que es grave. Pero si se me fue difícil pasar por alto la ofensa, sí que más difícil perdonar. Y los que estamos aquí para perdonar, el año entrante les enseño sobre eso. Padre del cielo, gracias te doy. Solamente te pido que tu gracia sea sobre nosotros. Tu gracia nos acompañe a cada uno de los que estamos en este lugar. Para que aprendamos a depender totalmente de ti, Espíritu Santo. Sabemos que nosotros no podemos, pero tú en nosotros todo lo puedes. Dile así, hermano, en este momento, dile: Espíritu Santo, yo quiero darte lugar en mi vida para experimentar este tipo de vida que he escuchado en esta mañana. Quiero ser un hombre, quiero ser una mujer de reacciones espirituales. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los continúe bendiciendo.